Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo. Recibimos ya a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. A ver, hola, hola.
A ver, hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora tenemos ahí a Mónica, estupenda, maravillosa. Y estamos preocupados otra vez, porque fíjate, sí. Yo hoy he notado otra vez que se ha incrementado el tráfico.
Muchísimo.
Pero claro, ya ha vuelto prácticamente todo el mundo, no han empezado los colegios, que eso siempre es un plus más porque hay autobuses, los del transporte escolar y todo eso.
Sí.
Y yo ya he visto haciendo muchas barrabasadas a la gente, qué necesidad.
Mira, yo he tardado en venir aquí 45 minutos prácticamente, yo vivo en Prosperidad y tardaba en verano 25 como mucho.
Pues fíjate.
Y me he encontrado un accidente de tráfico en la derecha. Me he encontrado el síndrome del carril izquierdo, que luego lo explicaremos lo que significa.
Lo que es, sí.
Gente pisándome el culo, con perdón de la expresión, pero coches sí. Por detrás que venga a azuzar. Y la gente muy nerviosa. Y es que no puedes coger el coche a las 6 y 5 de la tarde, 6 y 7 que son ahora, y venir aquí con los nervios a flor de piel.
No, eso no puede ser. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Y mejor para tranquilizarnos, pues la sintonía, la cabecera de sucesos. En fin, tranquilizarnos poco, porque esos sucesos al fin y a la postre.
Sí, la verdad.
Bueno, cuestión, ayer estábamos horripilados y seguimos horripilados con ese fatal accidente, o como lo queramos definir, ocurrido en la A6, 3 muertos, 2 heridos muy graves y muchísimas incógnitas, ¿no,
sí,
Mónica?
Vamos a ir despejando, porque este accidente de un coche conducido por Juan Carlos, que es una de las víctimas mortales de 27 años, fue en la madrugada del sábado al domingo, más bien ya en la mañana, porque era a las 6 de la mañana cuando ocurrió ya del domingo en la autovía 6 Madrid-Coruña, a la altura de Las Rozas, cuando se metió en una por dirección contraria, es decir, entró por donde no debía. Entonces, decían las primeras informaciones que si era un kamikaze, una persona que había entrado adrede en ese sentido, en esas 3 vías, ¿no?, en dirección contraria para hacer el mayor daño posible, para suicidarse incluso, y más informaciones. Pero según las fuentes de la investigación de la Guardia Civil, con las que he cotejado esta información, me han desmentido dicha información, me han dicho que todo ha sido producto de un fallo.
Madre mía.
De un despiste del conductor, que se metió por ese ramal en vez de por la otra parte, pues por la parte contraria y prohibida, digámoslo así, y claro, se pegó un golpetazo frontal contra primero un coche donde estaba Alberto, que es el policía nacional fallecido, que venía desde Ávila a trabajar. A la comisaría del distrito de Salamanca y a su acompañante. Los dos venían de allí, de Ávila, de la academia, que es donde se encuentra. Y luego también se vio implicado un policía municipal de Madrid que venía a trabajar también en moto, Jesús Pedro, en el distrito de Puente de Vallecas, venía a trabajar en moto al rastro y circulaba en sentido reglamentario, se circulaba bien, se topó con el coche de Juan Carlos, de este chico de 27 años, que circulaba en sentido contrario, y este hombre, Jesús Pedro, este policía municipal de Madrid, se encuentra en el Hospital Clínico de Madrid, le han intervenido en el día de ayer de la cadera y presenta varias lesiones en las extremidades inferiores. Y hay que decir que Juan Carlos, el conductor imprudente, digámoslo así, o que no se dio cuenta, llamadle como queráis, iba acompañado de su hermano, no de ninguna pareja ni de su mujer, de su hermano, Jorge
herido,
Luis.
Que está herido grave, ¿no?
Muy grave, en estado muy grave en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en coma inducido debido a ese tremendo golpazo que se pegan de frente. ¿Qué motivó esta situación de ese despiste? Bueno, pues parece ser que ambos hermanos venían de pasar la noche de fiesta en los bares de Burgocentro, en el centro comercial de Las Rozas. Habían estado bailando, bebiendo alcohol. Es cierto que los amigos han dicho que no vieron al conductor, a Juan Carlos, borracho. Pero es verdad que la investigación de la Guardia Civil que está llevando a cabo, pues va a dilucidar, va a esclarecer qué va a ocurrir y sobre todo qué pasó. Sobre todo las cámaras de la DGT van a ser claves, porque parece ser que no iba a 120 kilómetros por hora, sino que iba a más de 120 kilómetros por hora, sobrepasando esa velocidad. Y cuando se produce el accidente, es que está en una recta. Entonces se los llevó por delante. Es decir,
es que decían que no había esto, vamos a ver, ¿cómo se llama? Manchas de frenadas.
Efectivamente, no había manchas de frenada, por lo tanto, no sabemos lo que ocurrió. De momento, como digo, la Guardia Civil está investigando, tanto, evidentemente, van a investigar si hay huellas de frenada o no, lo que es la inspección, la primera inspección ocular, están investigando el coche, están investigando la trayectoria, las cámaras de la DGT, para saber qué ha ocurrido. Y luego también es importante, esperemos que salgan bien, ¿no?, estas dos personas, este Jesús Pedro, el policía municipal, y el hermano Jorge Luis, porque también esclarecerá qué ocurrió, ¿no?, el testimonio de estas dos personas, que son al final testigos directos de este tremendo incidente.
Y supongo que también será importante la autopsia y las pruebas toxicológicas.
Efectivamente, la autopsia, para esclarecer también si el conductor iba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, qué pasó ahí. Es cuando hablamos de este tipo de situaciones, pensamos que a veces es un kamikaze adrede, pero mira, a mí me pasó el sábado. Yo vivo en el barrio de Prosperidad y en una calle de dos vías para un sentido, quiero decir, de repente una mujer con su madre se mete por dirección prohibida y durante 100 metros recorre la calle, y salimos varios vecinos, yo iba con mi hija y salimos varios vecinos, incluso gente que trabajaba en alguna tienda de allí del barrio, de fruterías y demás, para pararle el coche, y la mujer le dio igual, siguió. Ay. Y a los 100 metros alguien, me imagino que le voy a decir, ¿pero dónde va usted? Y dio la vuelta, pero eso pasa a lo mejor a una hora donde hay más tráfico y hubiésemos tenido un problemón, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Mira, se va a incorporar con nosotros esta tarde Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de este hecho concreto que ha ocurrido ayer en la A6, pero a ver, yo creo que esto tiene muchas enseñanzas para todo el mundo. Uno, cuando uno va de fiesta, lo de coger luego un vehículo complicado, por no decir, no es necesario cogerlo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es testimoniar a las familias de las víctimas nuestro pesar por este accidente. Cualquier víctima de accidente de tráfico es una tragedia, ¿no? Y en este sentido, pues evidentemente hechos como esto, en los que ha habido 3 fallecidos y 2 heridos muy graves, pues realmente debe invitarnos a la reflexión. En primer lugar, hay que decir con un mensaje claro y diáfano que la conducción es una actividad arriesgada y que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas, y por tanto la ingesta de cualquier sustancia que pueda afectar a la capacidad de reacción, a nuestra capacidad de conducir, es incompatible. Y por tanto lo que hay que decir es alcohol cero, drogas cero, medicamentos también cero, y la fatiga y el sueño también es un enemigo que hay que evitar. Pero dicho esto, nosotros hemos hecho unas distintas hipótesis, y sin duda la investigación policial esclarecerá en lo posible lo que ocurrió, porque desgraciadamente ya las posibles responsabilidades pudieran quedar ya determinar desde el punto de vista penal quién pudo ser el responsable, porque en principio los presuntos autores pues han fallecido, ¿no? Y por tanto la responsabilidad criminal se extingue. Pero sí, desde el punto de vista de qué es lo que pasó de la investigación de un accidente de tráfico, las cámaras nos podrán determinar, en principio nos podrán ayudar a comprender qué es lo que pudo ocurrir. En la carretera de La Coruña, en la A6, hay cámaras prácticamente desde la salida de Madrid, pero hay algunas cámaras que sí pueden invitar, una en el kilómetro 17-800, sentido creciente, hay otra en el 18-800 en ambos sentidos, y otra en el kilómetro 19-900 y otra en el 20-700, exactamente en el lugar donde al parecer se produjo el impacto. Lo que pasa es que esa es sentido decreciente, es decir, que posiblemente no pudiéramos ver, esa cámara no pudiera determinar si venía en sentido a contramarcha, venía desde Madrid hacia La Coruña, pues posiblemente esa cámara no lo pudiera captar, pero sí las anteriores. Hay una hipótesis que nosotros estamos barajando en el caso de que las declaraciones de los posibles testigos pudieran determinarlo, que la entrada se pudiera haber producido por o la entrada indebida se pudo haber producido por una vía de servicio que viene de Las Rozas uh-huh. y que termina y que quizá puede inducir a confusión muchas veces porque eso está termina viniendo desde Las Rozas y desde esa zona donde al parecer alguien dijo que venían o habían estado en Burgocentro, pudieran determinar por la entrada, por el lateral de Las Rozas, termina en una plazoleta o en una mini glorieta que va a dar a la carretera de La Coruña en un barrio que se llama La Marazuela, que está al otro lado de la carretera de La Coruña.
O sea, digamos que a lo mejor la señalización no es la correcta y te puede inducir a error, ¿o no?
Vamos a ver, hay una señalización, hay prohibido, señales de prohibido de entrada, pero estamos haciendo una hipótesis porque cuando alguien pudiera tener, en una hipótesis, las condiciones psicofísicas mermadas, pues quizá no está percibiendo o no percibe el que haya señales de prohibido de entrada. Sin embargo, la trayectoria, y termina ahí, porque está a la altura del kilómetro 19, digamos, uh-huh. viniendo hacia Madrid, es la salida del está en el kilómetro 19, luego está, digamos, la entrada al carril bus, que en ese momento estaría cerrado, a la altura de Las Rozas, pues hay una hipótesis que pudiera, porque hay una mini glorieta, pero si alguien tiene las condiciones mermadas, puede continuar y puede entrar en prohibido, no percatándose de que ahí hay unas señales de prohibido, que es una salida de la autopista, no una entrada.
Ya.
Es una hipótesis que nosotros, pues quizá debería, y que los testimonios, o incluso hubo llamadas de otras personas, desde dónde pudo entrar. Lo digo porque sí sería conveniente, ya no solamente con independencia de la responsabilidad de las personas, de los conductores, que no deben conducir cuando no están en condiciones o tienen las condiciones mermadas, lo que sí habría que ver también es si se puede evitar desde el punto de vista de la señalización, si se puede reforzar la señalización, e incluso, uh-huh. por ejemplo, nosotros hemos manifestado muchas veces, pero eso cuesta dinero, que para evitar accesos indebidos por error de personas que entran a contramano, a contradirección en una autopista, se pudiera establecer barreras láser para que en el momento en que detectan que un vehículo está circulando en un sentido contrario, se enciendan las luces de aviso e incluso pueda haber rastreles que impidan físicamente o puedan inmovilizar uh-huh. un vehículo antes de que penetre en una autopista, en una autovía, que es una vía de alta circulación, de alta velocidad.
Bueno, a mí me recuerda un poco lo que está diciendo Mario, a los pasos de cebra, donde te avisan si estás mirando hacia abajo por el teléfono, ¿no? Que muchas veces cruzamos los pasos de cebra mirando el teléfono, distraídos. Hay una especie de señalización especial con un color determinado que te avisa de que estás cruzando en un color determinado. Por lo tanto, sería una buena solución. Hay que ver, como bien decimos, que la autopsia, lo que decreta, ¿no? Si realmente estaba bajo algún tipo de alcohol, efectos de alcohol o de estupefacientes, ya veremos a lo que dice Pilar esta sí, autopsia.
Sí, sí, que eso es importante. Una cuestión, Mónica. El concepto seguridad vial, ¿verdaderamente nuestra sociedad, la sociedad española, lo tenemos interiorizado? ¿Somos conscientes que cuando salimos con el volante a la calle, con los coches, que tenemos que ir cumpliendo todas las normas y pendientes de lo que hacen los demás también, claro?
Yo creo que no. Yo creo que lo
no
del tema
conscientes.
La seguridad vial no. Y la seguridad vial se refleja también indudablemente en la educación vial. Mm. Es decir, y esa educación vial, ¿de dónde lo vemos? Los niños. Es decir, yo que tengo una niña de casi 3 años, cuando uno va a cruzar la acera en un semáforo, aunque no venga ningún coche y está el peatón en rojo, con el niño o con la niña tienes que quedarte en ese lado de la acera para cruzar cuando te toque, cuando está en verde, y si en este caso vas con el coche, seguir todas las normas. Y la gente piensa que el coche no es ningún arma, y es un arma muy poderosa donde puedes matar a alguien en un momento determinado bajo los efectos del alcohol o de las drogas, por un despiste, porque quieras suicidarte, los kamikazes, por ejemplo, ¿no?, que también hemos hablado a veces en este programa. Por lo tanto, es importantísimo el tema de la seguridad vial desde el punto de vista de la prevención prevención y de la educación, señalar los valores, las actitudes, las normas desde muy pequeños, que tengan respeto por esa seguridad vial, que no nos desesperemos al volante cuando estamos con los niños en el coche, porque eso luego lo trasladamos a ellos y es lo que van a mamar y lo que van a aprender, y luego los niños van a pensar que eso es lo normal, y lo normal no es ir histérico en un coche, sino todo tranquilo y aunque te piten no hacer caso omiso, ¿no? Por lo tanto, la seguridad vial es importantísimo, la educación vial es importantísimo, decía, nuestros hijos cuando van caminando, adolescentes, que no se pongan los cascos cuando vayan a cruzar la acera, que no vayan con el teléfono móvil en la mano, si van con la bicicleta, que vayan por el carril bici, no vayan por la acera, que se pongan un casco, es decir, todas estas cosas son necesarias y los niños menores de 7 años tienen que ir acompañados, no solamente por la calle, evidentemente, sino de la mano, y muchas veces vemos a los niños sueltos. Yo, es cierto que la niña a veces se me escapa, pero normalmente va de la mano. Porque es una, porque sobre todo cuando llegamos a las zonas de garaje, en la acera, te puede salir un coche de repente y te puede atropellar, pero no solamente porque vayas con un menor, sino por ti mismo. Claro. Nos confiamos demasiado.
Mario, el concepto seguridad vial, ¿lo tenemos interiorizado o no? ¿O tenemos mucho que aprender todavía y mucho que enseñar?
Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho, afortunadamente. Los usuarios de las calles y de las carreteras nos hemos mentalizado absolutamente de que hay que ser respetuosos con las normas de circulación. Pero también es verdad, porque la conducción es una actividad, de momento es una actividad humana, que puede producirse errores. Y por eso es necesario también el que la tecnología, y afortunadamente la tecnología puede ayudar a corregir o a perdonar esos errores. Por ejemplo, ya debía ser obligatorio, y aunque se ha incorporado como un sistema de ayuda a la conducción, como algo voluntario, la preinstalación de alcolocks, que son dispositivos que impiden el arranque de un vehículo a alguien que ha bebido.
O sea, ya te detectan que no debes de conducir, porque ya
no, es que superas. Es que antes de arrancar tienes que soplar o tienes que te hace un test, y que además también se puede incorporar para drogas o para medicamentos, que impide el arranque, y eso creo que es prevención. Es decir, si una persona, porque hay una cuestión, y esto lo vemos la experiencia, cuando alguien tiene en su poder unas llaves de un coche y si empieza en una celebración, hay veces que por mucho que le digas, la gente va a utilizar esas llaves. Sí. Por tanto, y porque no está previendo, ya le gustaría después de producir un accidente que hubiera una moviola. Pero es que no hay moviola, no hay posibilidad.
No hay bar, aquí no hay bar.
Mario, mira, al hilo de lo que tú estás contando, eso estaría muy bien, esa solución, porque a título particular es complicado que un usuario diga, bueno, voy a soplar si sé que he bebido, y quiero decir que sería complicado. Pero, por ejemplo, para profesiones con el tema del vehículo, camioneros, taxistas, personas que trabajan con un coche.
Conductores de autobuses.
Efectivamente, las empresas podrían, ¿no?, poner este alcoholímetro en cada uno de los vehículos para que el conductor sople y sepamos si esa persona está bebida o no, porque ya se han dado casos, y llevamos muchos años hablando de estos temas, ¿no?, donde el conductor iba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Recientemente, un camionero que no sé si era sextuplicaba la es decir, vamos a ver, es que no puede una persona conducir y trabajar, porque es que está conduciendo, trabajando y poniendo en riesgo. Y hay que decir una cosa, que este verano la campaña de la DGT, que se llama A la carretera no le importa cuánto has bebido, estaba directamente focalizada y enfocada a esas personas, a ese público, adultos de mediana edad, que se reúnen con los amigos en un entorno social, sí, una sobremesa, que te tomas algo, te tomas un carajillo, te tomas una copa, y entonces es la historia de dos amigos, y quién es el mejor amigo del otro, ¿no? El que lleva al borracho, el que lleva al que está bebido, o el que, estando borracho, lleva al otro que está peor todavía, ¿no? Entonces, ahí se ve precisamente en esta campaña de cero alcohol, el cero alcohol tiene cero consecuencias, que es como el lema, ¿no?, de la DGT de este verano. Es importante, porque un carajillo, una copa de vino, una cerveza, no es que des positivo, es que tú arriesgas tu vida y la gente que te rodea.
Es que no hay que ir con la cosa esta de me van a pillar.
No.
Es que eres tú el que tienes que hacerte, hombre, ese análisis y
pero
decir...
Pero fijaros, yo creo que deberíamos, nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados, estamos propugnando desde hace mucho tiempo que en alcohol y drogas tasa cero. Fíjate que el problema que vemos muchas veces es que al permitirse algo,
Claro.
El automovilista no sabe calibrar muy bien
claro.
si está superando o no. Y en principio, el alcohol y las drogas tienen distintas fases. Además, las drogas tienen distintas sustancias. Unas son activadoras del sistema nervioso central, otras son depresoras. Pero la cuestión está en que si tú lanzas el mensaje claro, mira, si vas a conducir no puedes absolutamente nada, ni siquiera una cerveza, ni siquiera nada. O sea, ¿por qué? Porque hay veces que dices, no, y esto desgraciadamente la realidad nos dice, no, si solamente me tomé dos cañas. Oiga, ¿pero de qué tamaño? No
claro,
sé,
claro.
A lo mejor eran unos mini, no lo sé. Pero yeah. es porque no se luego calibramos adecuadamente. Y por tanto, lo que hay que transmitir es ese mensaje, es que la conducción es una actividad arriesgada. Pero digo la conducción porque no debemos separarlo de otra actividad. Hay muchas profesiones que también están ejerciendo una actividad arriesgada, pues desde alguien que se ha subido un andamio y a lo mejor se ha desayunado con unos carajillos también, ¿no? Mm. Que también es eso. Y además también hay que darle un tratamiento desde el punto de vista sanitario, porque también hay casos en los que puede haber un problema de una enfermedad, de un problema de adicción, en el que por mucho que tú le digas a una persona que tiene una adicción, que no puedes conducir, que es peligroso, que te pueden meter en la cárcel, que puedes, desde el punto de vista patrimonial, puedes perder todo, es que no va a asimilar en ese momento, sino que lo que quiere es una... disfrutar de esa situación, ¿no?
Claro.
Por tanto, yo creo que en este sentido hay que mejorar y hay que actuar en todos los frentes. Una, en cuanto a la educación vial, sin duda, que la habéis apuntado. Otra, en cuanto a que haya una mejor formación de los conductores, de los usuarios, porque la seguridad vial no es algo que solamente afecte a los conductores de vehículos a motor, es que afecta a todos los usuarios, a peatones. Y no hay que buscar la confrontación, sino que somos los mismos. Yo, antes que automovilista, soy peatón.
Claro.
Y soy ciclista y soy motorista también. Es decir, no vamos a encontrar de unos... No, es que somos las mismas personas que en un momento determinado tenemos el rol de peatón, de conductor, y por eso hay que ser respetuoso de las normas y prever incluso que pueda haber un mal comportamiento del resto de los usuarios para evitar, porque lo que hay que conseguir es evitar el accidente. La tecnología puede ayudar, la mejora de las infraestructuras también, si por ejemplo, y sobre todo en condiciones de visibilidad reducida, las marcas horizontales están bien pintadas, la señalización no está tapada con la vegetación, porque la carretera, aunque parece que es algo inerme, no lo es. Es decir, cambia con las estaciones y algo que en invierno no tiene hojas, resulta que en primavera...
Y no ves la señal.
Por eso yo creo que hay que actuar en todos los frentes para evitar conseguir el objetivo de cero accidentes.
Mira, de una de las cosas que ha comentado Mario, enfermedades, problemas de salud con las que no deberíamos de coger
pues,
un coche.
Pues mira,
nunca.
Voy a hacerlo brevemente. Hay un listado. Enfermedades cardíacas como arritmias cardíacas, aquellas personas que porten un marcapasos, que porten un desfibrilador automático, por ejemplo, personas que hayan tenido, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, enfermedades endocrinas, diabetes de mellitus o con medicamentos hipoglimeciantes, hipotiroidismo y paratiroides, que también son personas que pueden tener problemas a la hora también de poder conducir. Por el tema de la medicación hablamos,
sí.
Enfermedad y medicación, aquellas personas que hayan tenido algún accidente isquémico transitorio o los denominados ictus, personas que tengan epilepsia, de hecho en mi familia hay alguna persona que tiene epilepsia y tiene prohibido conducir. Es cierto que por un papelito y con una medicación determinada puede conducir, pero siempre bajo una serie de parámetros. Personas con enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de medicamentos, psicofármacos que crean somnolencia y, claro, a la hora del volante pues puede ser complicado. Trastorno del sueño, trastorno obsesivo compulsivo, enfermedades respiratorias, digestivas y oncológicas. Es decir, hay una serie de... un listado que la DGT aporta, que cualquier persona que tenga alguna duda puede entrar en la página web de la DGT y consultar este tipo de enfermedades para saber si puede o no conducir. Te tienen que dar un certificado médico para poder conducir. Es decir, si te para la Guardia Civil y tú tienes una enfermedad que está incluida en ese listado, pues te pueden multar y te pueden retirar el carnet, evidentemente.
Una cuestión, Mónica. Esto que que antes nos avanzabas, lo del síndrome del carril izquierdo. Bueno, explícanos lo que es, que yo creo que esto en esto cae mucha gente.
Pues eso es circular sistemáticamente por el lado izquierdo de la vía, si hay dos vías, el lado izquierdo de la vía, sin orillarte hacia la derecha cuando te toca. Es decir, uno va hacia la izquierda, uno utiliza el carril de la izquierda cuando adelanta o cuando quiere ir hacia una salida, pero si no, tiene que ir siempre del lado de la derecha. ¿Qué ocurre? Que hay determinados vehículos y conductores que, bueno, pues que quieren estar siempre en ese lado izquierdo de la vía, y ojo con esto, porque según la DGT te pueden multar con hasta 80 euros por ese mal hábito, porque es un mal hábito. Por lo tanto, ojo con ir solamente sistemáticamente por el lado izquierdo, que entiendo que haya gente que quiere adelantar, pero hay gente que no quiere adelantar, como me ha pasado viniendo aquí, que está en el lado izquierdo a 60 cuando es una vía de 90. No, señor, vayas en el lado derecho del todo y deja el carril de la izquierda, que es para la gente que vamos más rápido o a la velocidad indicada, y no entorpezca el tráfico, porque puede provocar también accidentes.
Claro, claro. Pues Mario, Arnaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos y hablarnos un poquito de seguridad vial, que la tenemos que tener en cuenta todos.
Claro que sí. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es ir pensando no en el miedo a las multas, sino en nuestra propia seguridad.
Claro que sí, claro que sí. Pues Mario Arnaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy
fuerte. Claro que sí. Mónica, la semana que viene más, inicio de temporada.
Bueno, la semana que viene ya viene la jefa y traeremos novedades.
Sí, claro que sí, todos firmes.
Venga, un
hasta
beso.
Hasta luego, Mónica, gracias.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de forofos de pelis de terror y de serie B.
Son las 6:35 minutos de la tarde. Continuamos aquí en sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Pilar, pues mírame, ¿qué tal estoy?
Bien,
¿no? Bueno, pues mentalmente también muy bien.
¿También?
Sí.
¿Qué día que es claro, ganso? Claro. Siempre hace la misma.
¿Pero cómo? ¿Por qué me has llamado ganso? ¿Pero qué
no,
he hecho
pero
yo?
No, pero ganso es que es una buena acepción, la positiva.
Ah, positiva.
Sí, claro.
Vale, entonces te lo acepto.
Ah, vale,
correcto.
Si es así. Sí. Oye, le he pedido ya a Félix María, como nos va a hablar usted de los cajeros automáticos de los bancos,
sí,
que son unos artilugios barra artefactos, claro, con los que sacamos dinero...
Sí.
Que nos han facilitado, entre comillas, la vida, aunque más de una vez ha habido
incidentes. Entre comidas también, ¿eh?
¿Entre qué?
Entre comidas también.
Entre comidas y entre comillas.
También nos han solucionado la vida a veces.
Sí. Bueno, que tenemos más aparatejos, artilugios o cachivaches que nos han facilitado la vida, digo yo, y que ya no podríamos vivir sin ellas y sin ellos. O sea, que le hemos pedido a Félix que nos ayude a repasar algunos de estos aparatejos. Cuéntanos, Félix.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues es que muchos de estos aparatos tecnológicos se han vuelto indispensables en nuestra vida diaria debido a que nos mantienen, sobre todo, conectados con los demás y nos dan acceso a la información. Además, nos permiten controlar pues, temas relacionados como la salud o incluso tareas del hogar. Sin estos aparatos, nuestra vida sería mucho más complicada y menos divertida.
Uy.
Además, sería menos eficiente y no estaríamos tan conectados con los demás y sería más limitada, demostrando así que no podemos vivir hoy en día sin estos aparatos.
¿Qué le parece a usted la reflexión, esto de que no podemos ya vivir sin estos aparatejos?
A mí una reflexión de un señor que es de un equipo de fútbol interesante.
¡Ah! No me lo puedo creer.
Siempre me parece buena esa reflexión. Ay, una persona inteligente.
Los colchoneros al poder. Sois lo peor dentro de un orden.
No te vas
Oye, espérate que a lo mejor el Alex también me mira raro, porque también es de la misma Grey, de la Grey sí. Colchonera.
No, pero me parece lógica esa reflexión.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, algunos sí que nos ayudan, otros a lo mejor son un quebradero de cabeza, pero bueno.
No, todos son ayudas. Sí, lo sabemos utilizar
bien.
Bien,
claro,
correctamente, claro. Esa es la cuestión.
Bueno, a ver, Félix, el artilugio o cachivache tecnológico que es más indispensable,
pues mira,
para todos.
Esto
a ver,
lo tienen todos y es algo ambiguo, es el Internet.
Uy, ambiguo Internet.
Es fundamental para casi todos los aspectos de nuestra vida y ha revolucionado la comunicación porque permite que hablemos con personas del mundo, pues a través de los correos, las redes sociales, las videollamadas, el WhatsApp, cualquier cosa. Y es que también el Internet se ve reflejado en la música, como sucede con la canción de Young Nick y Taylor B, titulada Internet.
¡Ay, madre, qué complicación! A ver.
Es maldito el Internet y una bendición, pero con toda esta adicción no puedo dejarlo y poner el modo avión. Insta-love. Es maldito el Internet y una bendición.
Bueno, Luis, ¿es maldito o no es maldito el Internet? ¿Tú qué
pues
crees?
Hombre, depende cómo lo utilices. Para mí Internet me sirve mucho para hacer guiones, para los libros que tengo al retortero escribiendo, a ver si termino alguno un día de estos, pero sí, para mí me sirve
mucho. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque a veces las fuentes no son buenas.
Claro, eso es importante. Mira, por ejemplo, a nivel de salud,
¿sí?
Hay que saber meterse en qué páginas.
¿En qué páginas? Porque cuando uno me duele el riñón, entonces te aparecen 50 millones de páginas y ahí puedes cometer errores encontrando cosas que no corresponden.
A páginas de universidades, de científicos, no puedes hacer caso del primero que se pone a escribir sobre el riñón. No, eso no vale. Hay que ir a páginas correctas.
Sí, igual que a nivel salud, también a nivel seguridad, también tenemos que ver en qué páginas nos metemos por si nos hackean o nos roban información.
Bueno, es otro peligro añadido,
sí,
claro,
sí,
es un peligro añadido, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora que todo el mundo está pendiente y los malos siempre no paran de trabajar.
Ah, no, los
y
malos
estas
no,
cosas
de
Internet no duermen nunca.
No, nunca.
Otra pregunta de estas del millón. Feliz. ¿Podemos vivir sin los teléfonos móviles?
Pues la verdad, Pilar, que es complicado vivir hoy sin un móvil, porque nos ayudan en la comunicación pues para hablar con nuestros familiares, nuestros amigos en el día a día. Y lo usamos pues para cualquier cosa, para buscar cualquier cosa en Internet, incluso para entretenernos viendo vídeos, películas o lo que sea. Incluso usando sobre todo las redes sociales, donde hay canciones como El Amor, sucede la canción de Micro TDM titulada Amor Redes Social.
A ver.
Ya no me tocas, solo me das like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora.
Que no es una máquina, pero al final estamos hablando de máquinas. Fíjate que ya están los robots humanoides ahí preparados también, que claro, de momento no tienen ideas propias, pero desde el momento en que es un humano el que los programa, a lo mejor resulta que las máquinas se te pueden volver en contra, ¿eh? ¡Ojo!
Estoy totalmente de acuerdo contigo, que ya verás cómo al final alguna maquinita se va a desmadrar y va a pensar mejor que el que lo creó.
Mejor o peor, no sé yo, ¿eh?
Pero vamos a tener un problema.
Uno, varios o 15, por lo menos.
Que van a tener vida propia y entonces van a empezar a pensar como un humano y entonces vamos a tener un problema serio, sin duda.
Sí. Otra cosa que utilizamos muchísimo, las apps. ¿Qué es esto de las apps? ¿Qué son?
Las apps que encontramos en el móvil que nos ayudan para cualquier cosa, pues para economía, vídeos, música. Pero, como estábamos hablando, que es importante hacer un buen uso del móvil y soltarlo de vez en cuando, como pasa la canción de Choclo Crítica y Psych llamada Móvil.
Así que mami, suelta el móvil. Así que mami, suelta el móvil.
Yeah. Así que mami, suelta el móvil.
Luis, ¿tú te has hecho alguna vez la terapia esta de desconectar el móvil o dejarlo aparcado?
No lo necesito.
¿No necesitas el móvil?
No. Vamos a ver, necesito el móvil como todo el mundo, pero lo utilizo cuando tengo que hablar con otra persona, porque hay que hablar con ella, sí o sí, lo utilizo para WhatsApp, pero no estoy horas y horas y horas con el móvil, viendo películas o viendo vídeos, no, yo no hace falta... que me haga alguna cura dejando el móvil olvidado en algún sitio, ¿no? Sino creo que lo utilizo con cabeza.
Con sentido común. ¿Tú te has hecho alguna vez desconexión, Félix, de móvil o no?
Yo la verdad es que no hago desconexión, pero intento...
Tú estás mucho rato enganchado con los juegos y con todos.
Intento dosificarlo durante todo el día para no estar una hora seguida usando el móvil, a lo mejor una hora o dos en todo el día. Uh-huh. Dosificarlo bien.
Es que al final se ha convertido prácticamente en nuestra oficina, como plaza también con las tablets y los ordenadores, ¿no?
Sí, esto se usa sobre todo en el trabajo, porque facilitan la recopilación de los datos, creación de documentos, y bueno, nos comunicamos con el ordenador, la tablet, a través de los correos electrónicos y las videollamadas, y las tablets ahora también son muy prácticas para tomar notas y leer documentos, y en la escuela se usan mucho las tablets porque te ayudan a aprender online y a usar algunas apps que son educativas también.
De todos modos, en los coles creo que están volviendo otra vez, aunque ya utilizan todos estos sistemas, a lo clásico, porque resulta que los chicos han enganchado demasiado pronto, le han facilitado tanto, porque las app, las tablets, los ordenadores y todo esto te hacen olvidarte de cómo trabajar la mente.
Sí,
esto es complicado.
No, y además algo interesante. Primero, problemas visuales en los más pequeños se está empezando a ver.
Con los brillos, las luces de las pantallas. Claro.
Entonces se están utilizando con niños muy jóvenes, muy pequeñitos, y entonces está viendo que está aumentando los problemas visuales en estos niños. Entonces, como tú bien planteas, hay colegios ya, institutos, donde están retirando todas las tablets y vuelven al libro de papel, ¿no? Claro. Otra vez, volvemos. A mí me parece esto interesante, ¿no?
Sí, yo creo que un poco... Se puede hacer un mix de las dos cosas.
Claro, que es lo que se va a hacer.
Pero con sentido común. Siempre es el sentido común lo que hay que aplicar. Bueno, Félix, ¿otros aparatos que necesitamos en nuestro día a día o que los hemos hecho necesarios?
Pues mira, encontramos sobre todo los relojes inteligentes y también relojes clásicos como la canción de Luis Miguel, que se llama Reloj.
No marques las horas. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
Bueno, los relojes, estos que son tan listos, estos tan fantásticos. Uy, qué reloj más bonito llevas, Luis.
Muchas gracias, Pilar.
Pero que es precioso.
Sí, sí.
Que es reloj puro y duro, nada más.
Por eso le llevo. Pero ahora, fíjate, esta canción del reloj. Tengo mucha juventud acumulada.
Tú sí. Ay, esto tenemos, está bien, me encanta.
Los que tenemos mucha juventud acumulada, pues me recuerda a Lucho Gatica.
Claro.
Pero sí, tienes razón, claro.
Uy, aún ha sacado la versión de Luis Miguel, fíjate.
Claro, claro, no. Luis Miguel además lo canta precioso,
muy bien,
¿no?
Muy bien, sí.
Pero Lucho Gatica y su guitarrita también era un clásico, sí.
El tuyo es reloj puro y duro, nada más.
El mío no es un reloj que da la hora, nada más.
No solo da la hora. Bueno, pues que nos cuente Félix lo que dan los relojes ahora estos pues, estupendos. ¿Qué dan? ¿La hora
ahora,
y qué más?
Pues nos muestra nuestro ritmo cardíaco, envía notificaciones. Podemos incluso pagar con ellos o hacer gestiones en casa, como a lo mejor poner el aire acondicionado con el reloj, cosas extrañísimas. Otros elementos son también las televisiones inteligentes, que bueno, esta es el centro de entretenimiento en las casas. Y otros artilugios que son un poco menos indispensables son las cámaras digitales, los cascos o el pendrive. Y bueno, en conclusión, todos estos dispositivos enriquecen nuestra vida al mejorar la captura de recuerdos, el disfrute del audio y la gestión de la información.
Como vemos, Félix es súper pro obra y súper positivo con esto, y nosotros estamos hablando de aplicar las cosas con sentido común, que se puede hacer absolutamente
todo. Sí, siempre con
todo.
Responsabilidad y...
Eso, responsabilidad.
Cuidando el tiempo de uso.
Eso sí, el tiempo de uso. A mí me pone muy nerviosa los lunes cuando me llega la notificación en el teléfono. Ha utilizado 6 minutos más esta semana el teléfono.
Rompe ese teléfono, hombre, o quítale
esa aplicación. Y avísate los lunes, informe. más. Y si he cogido 6 o 5 minutos es, más o menos.
Eso es acoso por parte de tu teléfono. quita
ay,
eso.
Ay, señor. Bueno, que esto nos ha dado pie porque hoy resulta que vamos a empezar con un sonido de un artefacto que cambió nuestra historia, ¿no?
Sí, claro. Mira. Escucha el sonido.
Eso es el dinerín saliendo. Mucho dinero claro, has sacado claro, ahí, ¿eh? Has sacado mucho dinero.
Bueno, depende de cómo sean los billetes.
Ah, bueno, claro. Si son pequeñitos.
Si te lo da de 5 o de 10.
Puedes estar hasta mañana.
Claro. Por supuesto, ¿no? Claro, es el sonido de un cajero automático, ¿no? Y fíjate, este sonido que vamos a escuchar a onda es de una banda británica que triunfaba en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1969. Y tú dirás, ¿por qué nos hemos ido
tan lejos, 1969? ¿No?
Mira, escucha. No sabía yo que te iba a gustar esto.
Honky Tonk Woman.
Sí, claro, los Rolling Stone.
Estos chicos sí, que nos gustan, sí.
Sí, el 2 de septiembre del año 1969 estaban arriba del todo uh-huh. en las listas de éxitos en los Estados Unidos. Claro, y nos hemos ido a ese año y los Rolling Stone, Estados Unidos, porque el primer cajero automático en los Estados Unidos empezó a funcionar el 2 de septiembre de 1969, 55 años han pasado, y era en la sucursal de Chemical Bank de Rockville Center en New York, con el lema, fíjate qué lema, ¿eh?
A ver.
El 2 de septiembre nuestros bancos abrirán a las 9 a.m., y nunca más cerrarán.
¡Ey, los bancos que siempre tienen el negocio abierto! Claro. ¡Ay, qué listos que son!
Unos listitos.
Mucho. Son muy, y ahora con la cosa esta, los cajeros y el online.
Claro,
el online.
Que digo que listo es una cosa y listito es otra.
Claro.
O sea, el listito es más bichejo que sí, el listo, ¿no? Son cosas distintas. Bueno.
En fin.
Oye, ¿y qué es un cajero automático?
¿Qué es un cajero automático?
Claro, un cajero automático, ATM, es una computadora o máquina especializada que permite a los titulares de cuentas bancarias verificar sus saldos, retirar o depositar dinero o transferir dinero de una cuenta a otra. ¿Quieres saber cuándo se instaló el primer cajero automático?
¿Cuándo fue el primero?
Pues mira, el primer cajero automático se instaló en junio de 1967 en la calle de Enfield, Londres, en una sucursal del Barclays Bank, hace 67 años. Fue todo esto. Hoy te propongo a todo el mundo, escuchar canciones que nos hablan de dinero. Un ejemplo, el grupo
El que tenemos Obus. Y el que no tenemos.
¿Cómo dinero que tenemos?
El tenemos que tenemos o el que no tenemos.
No entiendo nada.
El dinero.
Si no tienes dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? A ver, explícate un poquito. Pilar,
ay, que no,
te que no
tenemos
nada.
Dinero. Bueno, que están cantando los chicos Obús, ¿no?
Claro, los chicos de Obús, este grupo de heavy metal Madrid. Dinero.
Oye, Luis, ¿el primer cajero que se instaló en España?
Sí, en una ciudad preciosa.
¿Dónde?
En Toledo.
Anda, en Toledo, no en Madrid ni Barcelona, en Toledo, qué bueno.
Es una ciudad que me encanta, Toledo.
Sí,
¿eh?
Preciosidad.
Un poquito empinada, pero bueno,
sí,
las
un
calles.
Poquito, sí.
Pero bueno, y cuando hace calor de verdad. Mm. Pero a mí lo que me gusta es irme a Toledo e irme al Mirador del Tajo. Uh-huh. Ese mirador que está en los Cigarrales.
Por favor, la panorámica es brutal de Toledo.
Increíble la panorámica uh-huh. desde los Cigarrales, ¿no? Por cierto, este fin de semana estuve allí en los Cigarrales.
Le he visto en redes, señor, ahí colgando sus cositas.
Claro,
le he visto ahí.
En un pueblo que se llama Chueca y luego me fui a Jofrín, que es la cuna del maestro Guerrero. O sea, me hice la ruta zarzuelera. Toledana. Bueno, porque claro, hablando de Toledo, el huésped del sevillano. Bueno, que
hombre,
me enrollo,
hombre.
Venga. Y vamos a ver, en Toledo se instala el primer cajero automático en España. Y estaba situado en la cuesta de Carlos V y era el año 1974. 50 años se cumplen desde que se instaló el primer cajero automático en España. Y claro, la integración del Banco Popular con el Banco de Santander supuso la desaparición de la sucursal y por lo tanto la desaparición del primer cajero. Como curiosidad, decir que la integración de los dos bancos se hizo por la cantidad simbólica de un euro en junio de 2017.
Algo más se llevaría.
Un euro, pero sí que estaba en la ruina
ya,
total.
Ya lo sé.
¿No? El popular, ¿no? Sí, bueno, sí. Más canciones que nos hablan de dinero. Ahora vamos con Rosalía y su canción Millonaria. Fue lanzada... Dime.
Tratra. Rosalía Tratra.
Ole, venga, fue lanzada el 3 de julio del año 2019, esa canción, siendo la primera canción que la cantante lanzó en catalán, que es su idioma, ¿no? Y la canción habla de cómo soñaba Rosalía con ser millonaria cuando era joven.
Un día parmo un baile a esa buena malta. Siempre ven escultada, probada bala. El cabuldría está en invel i de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no puc fer fins que tingui molts diners. El que voldria és tenir...
Oye, es un poquito rumba catalana, ¿eh?
Hombre, claro.
Un poquito airecito Peret, fíjate lo que te digo,
obviamente,
¿eh?
¿No? Y
sí.
Del Pescadilla, que fue el que inventó.
Sí, el Pescadilla, sí,
realmente,
sí, 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 sí.
El que ideó la rumba catalana, el marido de la Lola.
Flowers,
sí,
señor.
Ese fue el que hizo la rumba catalana, claro, luego vino... detrás han venido muchos, ¿no? Y entre ellos, tienes toda la razón, Peret, ¿no? ¿Quieres que hablemos de curiosidades?
Sí, de los cajeros.
Mira, por ejemplo... El cajero más alto del mundo, ¿dónde puede estar? Bueno, pues está...
Pues en un país que tenga altitud, ¿no? Así...
Claro, pues mira, está a una altura de 4.693 metros.
¡Uy, qué mareo!
4.000 metros
ahí.
Más que Madrid, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, qué mareo ir a sacar dinero allí. ¿Dónde
sí.
está?
Está situado en la frontera de Pakistán con China.
¡Anda!
Ahí está situado, ¿no? Y fue instalado el año 2016 por el Banco Nacional Pakistaní. Y funciona, esto sí que es interesante... Por energía solar y eólica.
Anda, eólica.
¿Qué he dicho yo aquí?
No sé.
Eólica, sí, sí.
Como estamos de lunes de reintre.
Se me ha trabado la lengua. Espera que me la quiten.
Ya está.
Ya la he quitado, venga. Entonces, ostenta el récord mundial del libro Guinness para el cajero automático más alto del mundo.
Este es el más alto, pero también tenemos el más solitario, ¿no?
Claro, tenemos el cajero también más solitario. Y es el cajero automático... Está en la Antártida.
¡Ay, qué frío!
Sí, hay dos cajeros automáticos ubicados en el Centro de Investigación de los Estados Unidos en la estación McMurdo en la Antártida. Ahí está, ¿no?
¿Y tiene clientela? Porque no creo que haya mucha people hombre, ahí en la Antártida.
Piensa un poquito, Pilar.
Los investigadores, los pingüinos,
estamos,
los osos polares.
Claro. Sobre todo más que los investigadores, los pingüinos.
Los pingüinos que tienen necesidad de sacar dinero.
Claro, son los que más los utilizan, ¿no? Venga, el segundo cajero automático del mundo se instaló en Suecia. Solo unas semanas después del cajero automático de Barclays en Londres. Era el año 1967. Claro, y hablando de Suecia,
hombre,
nos tenemos que acordar de ABBA y su canción Money, Money, Money.
Fíjate, ya que estábamos hablando de artilugios y cachivaches y no sé qué, en los últimos tiempos que intentaron unirlos a los cuatro otra vez, a los ABBA, que al final lo hicieron con hologramas, otra cosa tecnológica de ahora, para juntarlos, porque creo que nos han puesto de acuerdo ellos. Para cobrar los dineros supongo que sí, pero físicamente no. Y eran hologramas, lo que veías de los cuatro.
Inteligencia artificial.
Claro.
Todo es así.
Ay, señor.
Imagínate que un día lo hacen eso contigo y conmigo.
Ay, por Dios.
Aquí,
y hacemos la radio por inteligencia artificial.
Hacemos la radio por inteligencia artificial, oye.
No estaría mal.
Bien. Bueno, hoy nos hemos acordado de esa computadora que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que utilizar, como es la ATM o cajero automático. Bueno, inicialmente fueron diseñados para dar dinero fuera del horario bancario, pero la verdad es que los cajeros automáticos ahora ofrecen una gran variedad de servicios, ¿no? Desde depositar cheques a transferir dinero entre cuentas. Yo me acuerdo cuando empezó esto de los cajeros automáticos y en los bancos todos los empleados de los bancos decían, vaya usted al cajero automático.
Vaya al cajero, sí.
Y yo
sí.
les decía... Si yo voy al cajero automático, pero ya verá cómo los bancos os van a empezar a despedir uno por
claro.
uno. Claro, bueno, de eso ellos no se daban cuenta, pero así pasó, ¿no? Bueno, a día de hoy hay más de 3,5 millones de cajeros automáticos en todo el mundo. Y al cierre del tercer trimestre de 2023, en España había 43.620 cajeros. Bueno, ¿hoy te parece que finalicemos con una banda sonora de una película?
Ay, sí. ¿Cuál has escogido para terminar?
Cabaret.
Ah, Liza Minnelli.
Claro, fue estrenada en España el 6 de octubre del año 1972. Que tuvo Oscar, entre otros, a la mejor dirección, a la mejor actriz, Liza Minnelli, y a la mejor canción original de Ralph Bars. Y la película está ambientada en el Berlín de inicio de los años 30, en el que tiene lugar una historia de amor entre la bailarina Sally Bowles, Liza Minnelli, y un estudiante de Cambridge llamado Brian Robert, que era
Michael York.
Claro. Y en pleno auge político, todo esto nazi. Y claro, vamos a escuchar, mira, ¿te parece a Liza Minnelli y Joel Grey? Mira, mira, Money Money.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, upset, we both are sure on being poor.
Es una de las grandes escenas del cine, ¿eh?
A mí me encanta la película Cabaret.
Está Liza Minnelli espectacular.
Sí, sí, una preciosidad de película. Muy bien dirigida,
sí.
Muy bien interpretada. Un guión precioso basado en una novela. Se han hecho musicales de Cabaret. Y creo que si vuelven a poner el musical o alguien que no había visto Cabaret, la película, pues que la vea, que es una pasada de película.
Claro que sí. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? A mí me recuerda en la historia del cine, esta es una de las grandes películas, y también la de su madre, de Judy Garland.
Sí, sí.
¿Cuál es? El Mago de Oz.
Ah, el Mago de Oz, claro, por favor.
Dos mujeres con una vida complicadísima las dos, con mucho padecimiento y que han sido al final historia del cine. Pues muchas gracias, Luis, por traernos los cajeros autonómicos. Autonómicos. Automáticos.
Vamos, ¿sí? A ver, Pilar, tira la lengua como yo la tiraba antes. Venga,
vamos a tirarla, que es lunes 2 de septiembre. ¡Qué barbaridad! Gracias, Gutiérrez Herantes. Mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
It's a window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door.